Bueno, yo creo que fue una situación muy, muy seria, directamente y para mi familia. Yo me acuerdo que estaba en por esos años del 79, 80, y había, digamos, mucho movimiento de militares en todos lados. Por ejemplo, se oían muchas balaceras. Tenía uno mucho temor en la noche. Muchos vecinos míos fueron sacados en la noche y fueron llevados y jamás se supo de su regreso. Lo que sí sabíamos era que era el ejército en la mayoría de casos quienes fueron los que estuvieron sacando personas y matando gente y por eso hay cementerios clandestinos. Creo que hay dos o tres cementerios. Inclusive ayer estuve oyendo que habían descubierto en una aldea otro, digamos, otro cementerio clandestino. Solamente uno sabe que en tal lado llevaban gente y los tiraban, pues los lanzaban y les echaban tierra y nada más, y uno no podía acercarse a ese lugar porque era muy delicado, muy peligroso. Pues realmente fue años muy difíciles. Uno tal vez sufrió mucho porque no podía ayudar a la gente. Yo me acuerdo que las personas se venían de las comunidades, tenían que recomendarse y era una psicosis general de un lado y de otro lado. El lado, digamos, de las personas porque tenían demasiado temor. Y del lado tal vez del grupo represivo en que tenía esa ansiedad de reprimir a la gente. Yo me acuerdo que tuve que salvar a unas dos o tres personas. Uno era mi sobrino que estaba estudiando en el Instituto del Pueblo y por pararse en una esquina de ver que estaban, no sé qué estaban haciendo los militares, lo agarraron. Lo llevaron al destacamento militar que fue allí en el gimnasio de la población. Y entonces mi sobrino, su familia vivía en una aldea. El día siguiente, muy de mañana, llegó mi hermana y me dijo que no había llegado su hijo y que sabía que ahí lo habían agarrado. Afortunadamente yo, como era el supervisor de ese tiempo en el pueblo de educación, tenía un poco de conocimiento del oficial del ejército de allí, entonces hablé con él, le dije que habían agarrado a un joven que no tenía absolutamente nada que ver en todo lo que es el movimiento revolucionario, ¿va? De guerrilleros, porque era joven, pues solo estaba estudiando su básico, tal vez tenía unos 15 años. Y entonces me dijo el oficial que si que iba a investigar, que si no le encontraban nada, que lo iban a soltar. Ahora si había algo que definitivamente era bien difícil. Afortunadamente en horas de la tarde lo soltaron, solo pues un poco golpeado porque ahí lo golpearon en el lugar donde lo detuvieron y lo entregaron. Y así también fue con otro muchacho y entonces, pero después ya no pude hacer eso porque ya ellos no permiten que uno de civil pueda, digamos, estar pidiendo de retiro de gente que ellos van agarrando. Llegaron algunas otras personas conmigo de las comunidades para ver si yo podía interceder, pero era bien complicado, bien difícil, no se podía. Me acuerdo también que yo estaba en mi pueblo como supervisor de educación y bajaron a unos maestros, a un maestro, ¿verdad?, de la camioneta, y entonces le dijeron que lo tenían que detener porque tenían sospechas de que él participaba en algún movimiento. Yo me bajé también y le dije al oficial que era un maestro que estaba bajo mi responsabilidad. Y que yo le pedía a él de que por favor lo investigaran muy a fondo y que no solo partieran por alguna situación que podían saber. Yo venía aquí a una reunión aquí con las autoridades, porque en ese tiempo comenzaron a hacer una organización que se llamaba Comité Interinstitucional de Desarrollo, en el cual estaban las autoridades principales en la reunión, o sea, el alcalde, el comandante de la zona, el supervisor y nosotros también como supervisores. Entonces yo le dije en ese momento a él, yo voy a una reunión ahorita y voy a hablar con el comandante de la zona para que realmente se respete la vida de las personas, porque estamos conscientes de que no todas las personas están en este movimiento y no se puede detener a ninguno si no se tiene una orden. En ese tiempo todo lo que es la ley no fue respetada, ¿verdad? Afortunadamente también dieron a este maestro y no le encontraron nada. Bueno, eso fueron, digamos, algunas suertes que hubo de haber salvado un par de personas, pero uno tenía demasiado temor. Yo vi cuando bajaron a muchas personas y se quedaron, pues uno no podía hacer nada más que solo verlos y no podía uno interceder por ellos. Mucha gente fue bajada de la camioneta y ya nunca apareció. O sea que los llevaron, ¿verdad? Y seguramente los asesinaron, y así terminó pues muchas vidas de nuestros pueblos. Lo que yo miraba era que sí hubo muchas personas que el ejército los agarró, los asesinó, y también en mi pueblo hubo varias comunidades que fueron arrasadas, fueron quemadas sus casas, sus viviendas. La gente salía en la noche, se desplazaba de un lado a otro, y fueron años muy complicados, demasiado tristes, digamos, porque las personas no podían vivir en su casa y tenían que salir, y si los encontraban, pues los mataban. Así fue como pasó esos años, y también comencé a ver que en las noches algunas personas fueron secuestradas. Yo tenía un amigo ahí que vivía cerca donde yo estaba, y entonces lo secuestraron, y eso fue casi, digamos, tal vez yo hubiera visto unos 5 minutos si yo hubiera llegado a su casa. Yo iba pasando cuando su papá me pidió auxilio, porque se lo habían llevado en ese momento. Eso fue como en el 80 o el 81. Y entonces lo llevé al papá a dar parte y todo, y el día siguiente él amaneció muerto, amaneció digamos con el cuello quebrado. Pues de hecho, pues se sabía que éramos de la famosa G2, que en ese tiempo sacaban a la gente, que era un grupo del ejército, ¿verdad?, de inteligencia del ejército. Entonces, casi toda la mayoría de muertes que hubo se fue del ejército. Es decir, la mayoría de muertos o secuestrados intencionalmente y así que fueron detenidos. También la guerrilla hizo algún tipo de muertes, pero fue muy poco y fueron tal vez por alguna reacción que la gente tuvo que se hizo eso. Pero esos fueron los años más difíciles, y que uno no tenía mucha confianza con nadie, tenía uno que andar muy solo. Y tal vez un hecho que a mí me ha dolido mucho es que ya después de los años de la violencia y antes de la firma de la paz, asesinaron a un muchacho que se llama. Él era realmente un dirigente juvenil, muy, muy muy agresivo, digamos, para plantear una serie de cosas, y estuvo trabajando en derechos humanos. En la noche mataron a este muchacho, y porque él realmente estaba impulsando un poco la cuestión de derechos humanos y hablando un poco sobre la cultura y difundiendo un poco los idiomas indígenas. Pues eso sería en el 70 y, en el 94, porque, digamos, Arzú hizo 5 años, al 99, pues sí fue el 11 de noviembre, en la noche, que mataron a este joven. Lo sentí bastante porque él era, digamos, tenía mucho entusiasmo en ayudar en la cuestión cultural, y era de una familia muy pobre, pues él sostenía a su mamá y a sus hermanos, porque le habían matado antes a su papá y creo que a 1 o 2 hermanos. Entonces era una situación bien, bien complicada. Perdón. Bueno, tal vez, sí, entonces, no, realmente es bien complicado esa historia, porque él estuvo ayudando a muchas personas, primero para que vieran cuáles son los derechos y luego los derechos culturales de nuestro pueblo. Yo creo que yo lo conocí muy bien a él y lo siento mucho, pues, su muerte. Y también por su familia, que es una familia muy pobre. Según decían que fue una persona que estaba de alcalde en esos años, que es un ladino, y que él digamos, como él hacía algunas actividades culturales, este muchacho, y tuvieron algunas contradicciones con él, con el alcalde de ese tiempo, y según dicen que él fue, pues, pero yo realmente, a mí no me consta eso, que lo citaron a un lugar, a una hora, y de ahí lo agarraron. Este señor tiene familiares que son militares, y de ahí creo que lo drogaron y lo llevaron y lo asesinaron, pues, con armas, ¿verdad? Lo balearon, le dieron el tiro de gracia y lo fueron a dejar otra vez ahí en ese lugar. Eso fue lo que se supo. Hubo gente que dijo que sí sabía, pero por temor nunca lo han dicho. Solo se sabe que probablemente por ahí haya sido la muerte de este joven, ¿verdad? Ya nunca se supo quiénes, solo algunas personas saben quién fue, pero no se puede decir con certeza, ¿verdad? Porque eso es bien complicado. Así que es una de las cosas que yo he sentido mucho, y también he sabido de personas, y los he visto también como víctimas de la guerra. Han habido jovencitos y jovencitas que vieron morir a sus padres, digamos así, que les quitaron la cabeza, no sé cómo se llama eso, que los degollaron, y que a la fecha hay gente que de vez en cuando no pierde, digamos, la memoria, la dimensión de qué están haciendo, o a veces caen en una situación de depresión y dicen cosas que no son normales, ¿verdad? Yo creo que es un efecto de esa impresión tremenda que llevaron cuando eran niños, tal vez de unos 8 o 10 o 12 años, y que nunca han recibido un tratamiento de nada y han ido a los hospitales, a algún lado, a buscar algún apoyo, pero tampoco. Digamos, en los hospitales lo más que pueden dar es alguna medicina para dolor de estómago, dolor de cabeza, pero para cuestiones psicológicas es muy difícil. Así que esos son algunos efectos, digamos, de la guerra y que ha dejado marcado, digamos, a mucha gente. Afortunadamente, en el caso mío, no, tal vez directamente no tuve ningún problema, pero indirectamente sí conocí, digamos, los efectos y hubo amigos, pues, que como este, que yo lo aprecié bastante, un joven bastante prometedor. Eso no era ya en el tiempo de la violencia, eso era ya después de tal vez el 81, 82. Pero, es decir, todo eso ha sufrido la gente, pues, que ha estado, que fue señalado, tal vez no estuvo directamente, pero dado a este proceso de querer hacer, pues, una sociedad más justa, más democrática, más igualitaria, es que se ha sufrido mucho. Realmente, cuando uno comienza a pensar en todo eso, pues surgen una serie de cosas que pasó. Tal vez uno no ha valorizado todo eso y porque nadie se lo pregunta a uno. Pero así como hoy, pues yo no tenía, según yo no tenía nada que decir, pero realmente cuando uno se regresa al pasado, hay muchas cosas que ha sucedido y que uno se siente, digamos, muy así, muy, muy dolido por todo lo que ha sucedido, ¿verdad? Pero yo creo que lo más feo es que vi una vez que dos o varias cosas. Uno es que traían a un hombre campesino amarrado, maniatado. Los mismos compañeros de él, que eran de la autodefensa civil, con los comisionados militares, ¿verdad? Lo traían amarrado, pues un hombre sencillo, campesino, indefenso. Y de plano, cuando traen gente así, ya nunca vuelven, ¿verdad? Los agarran, los asesinan, los matan, los torturan. Y también, tal vez algo que me impresionó fue que habían asesinado a un supuesto, tal vez era, ¿verdad?, guerrillero. Y entonces lo lanzaban, pues, como perro ahí en la calle, los militares diciendo, este es un guerrillero, y lo pateaban aún cuando ya estaba muerto el muchacho, ¿verdad? Entonces, esos son cuadros muy que a uno nunca se le borran. Pues de ahí supe de un montón de muertes que uno sabía casi por semanas, que murió fulano, que tantos mataron en tal lado y todo. Pero yo sí nunca estuve, digamos, en una situación así donde hayan matado a alguien. Solo supe de ellos y nada más. Tal vez esos son dos cuadros que yo me recuerdo, y que eso, digamos, uno lo impresiona, ¿verdad? Nunca pude estar o ver, o solamente escuchaba, oía y sabía, ¿verdad? Porque le informaban o le platicaban a uno de esas cosas. Yo creo que no vi cuadros así tan tremendos, solamente eso que yo le puedo decir. Ha sufrido la gente, pues, sí. Sé de gente grande que nunca pudieron ya tener relación porque ya el hombre, por ejemplo, ya no tuvo erección, por ejemplo, ¿verdad? Del miedo, porque lo agarraron, porque lo persiguieron. O sea que en los lugares donde hubo mucho enfrentamiento armado, en los lugares donde hubo participación en el movimiento guerrillero, yo creo que Ahí es donde están todas las familias que necesitan un apoyo psicosocial. Aunque yo no puedo precisar ahorita, ¿verdad? Si efectivamente la gente está abierta a recibirlo, porque la gente ha quedado, tal vez todavía, aquí al nivel que hablamos no hay mucha desconfianza, pero a nivel de comunidad hay desconfianza, porque el sufrimiento fue tan duro, tan tremendo, que es difícil confiar ahora si alguien realmente va a ayudar de manera clara, sin condiciones, o de repente solamente es un medio para poder seguir, digamos, en este proceso. Fíjese que una de las áreas más desatendidas es esta, porque no hay apoyo en esta área de psicosocial, ¿verdad? Es decir, yo le entiendo lo psicosocial como los casos que estaba planteando hace un momento de jóvenes, de señoritas que tienen un problema psicológico que no ha superado, ¿verdad? En esta área casi no hay trabajo, es decir, no se ha atendido esta área psicosocial. Se necesita ese tratamiento. Hay una colonia de viudas que la iglesia les, por la ayuda de AIN, que es ayuda de Iglesia Noruega, formaron una colonia donde el sacerdote les dio un lote para que hicieran su casa y vivieran ahí. Pues la verdad es que yo no sé, hay testimonios, ¿verdad? Yo conozco a dos personas allí que dicen, bueno, nosotros tuvimos que trabajar la milpa, que a veces comer un día, una vez al día, para poder subsistir, nuestros hijos así fueron creciendo, y ahora pues estamos, no tenemos mayor cosa, pero estamos viviendo. Yo no sé cómo han superado su situación, ¿verdad? Pero ahí hay gente así, ¿verdad? Así es que yo siento que es un sector que no se ha atendido mucho, la cuestión psicosocial, ¿verdad? Hace falta.